Hilando Fino, tu mejor podcast zaragocista en leonsepia.com, con Javier Hernández, Fran Castarlenas y Alfonso Reyes.
Y Dani Marzo.
Y Dani Marzo, por supuesto. Sí, Dani
que
Marzo,
no, que hecho, no se entera la voz en off.
Pero voy a empezar, de hecho, con él. Dani Marzo, amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Todavía no estoy ahí en las cortinillas de Chuse, salvo en la mía propia. Que hay que decir que es la mejor, pero bueno, aparte de eso, pues me tengo que resignar.
Yo no tengo cortinilla de dos minutos, así que rica las justas. Javi Hernández, amigo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Las cortinillas, hay que optar por ellas, ¿eh? Hay que inventarse secciones y a partir de inventártelas, Chuse te hace una cortinilla.
Es maravilloso, pues nada, ya me pensaré una. Mira que lo intenté con los jerseys, lo intenté con muchas cosas, pero no era época todavía de cortinillas. A ver si ahora, con media cara iluminada, pues me gano alguna y que en breves bajaré la persiana. Vamos a empezar porque ya sabéis que aquí analizamos durante 40 minutos lo que ha sido la semana zaragocista, pero creo que en vez de hacerlo de manera temporal, cronológica, mejor dicho, vamos a empezar por el final. Cholito Simeone ha sido baja en el entrenamiento de este miércoles, según informan desde el Desmarque y desde Aragón TV, no desde el club. Va a ser baja indefinida, sine die, concretamente. Es decir, que mínimo se pierde el partido del Villarreal por unas molestias lumbares que arrastra desde hace tiempo, desde hace varios partidos. Y pues a mí se me ha venido el mundo abajo, sinceramente, Javi.
Sí, bueno, la versión oficial, como comentas, es que bueno, pues era intentar recuperarle de esas molestias que vienen de un golpe en el partido contra el Ibiza, que ya hace días de ello, y que el cuerpo técnico no descarta contar con él en Villarreal, pero como dices también, las informaciones de los compañeros tanto de Aragón Televisión como del Desmarque dicen que por lo menos se va a perder tanto el partido de este sábado como el siguiente en el Molinón. Veremos, porque todos sabemos lo que significa Simeone en esta plantilla, en esta temporada, y bueno, pues en el peor de los casos, yo creo que aceleraría el ingreso de Azón como titular, que con Simeone disponible, pues todavía te podrías plantear este fin de semana si Escriba iba a sacarlo en la segunda parte o iba a apostar por el de inicio. Y bueno, pues sería una lástima, la verdad, porque pierdes amenaza, pierdes despliegue, pierdes físico y pierdes incluso concentración defensiva. Todavía nos acordamos de esa acción en la que le salvó la espalda a Lluís López en el otro día contra el Mirandés, ¿no?
Dani, yo tiendo a pensar mucho, a veces demasiado, y me arrepiento, pero no me parece ninguna casualidad que la semana donde Azón vuelve, porque es verdad que jugó el otro día unos minutos, pero esta se puede considerar que es la que vuelve, la que podría tener más minutos, es la que se decide poner freno a Cholito Simeone para tratar de parar esas molestias. Lo que me hace pensar, como decía, que si Azón hubiera vuelto dos semanas antes, Simeone hubiera parado dos semanas antes.
Bueno, no sé, a mí me genera dudas este tema, porque hay que tener en cuenta que Iván Azón viene de dos lesiones distintas, que no tienen nada que ver una con la otra, pero que al final han afectado bastante su rendimiento y no diría que está al 100%. Por lo tanto, no sé si puede ser prematuro sacarlo para que juegue 90 minutos. Yo creo que si Simeone para es porque no puede más. Porque realmente la recomendación médica es que tiene que parar para que esas molestias no vayan a más. De hecho, ahora veía el telediario de Aragón Televisión y se veían imágenes de que en el último partido llevaba un refuerzo lumbar. O sea, quiero decir, Simeone tiene que estar sufriendo realmente para parar, y es un problema para Escribá, porque lo que comento, ¿no? Iván Azón no está al 100%, Pape, pues hoy lo hemos visto que también se ha retirado al inicio del entrenamiento, así que vamos a ver cómo consigue recomponer Fran Escriba la delantera, y sobre todo qué consecuencias puede tener si realmente se está acelerando más de lo debido el regreso de Iván Azón a un 11 titular.
Javi, tenemos pocas variantes, no nos vamos a engañar ahora mismo, sin el Cholito Simeone. Al final era o es tu máximo goleador, 6 goles en 18 partidos, 1 gol cada 3 partidos. No, he mentido muchísimo. 1 gol de cada 3 que hace el equipo. Ese es el dato bueno, 6 goles de los 18 que lleva el Real Zaragoza. Opciones que se me ocurren.
Mentido muchísimo,
Pero casi.
Más o menos 1 gol cada 3 partidos, cada 3.5 por ahí.
Sí, pero lo que quería decir era lo de que llevaba 1 gol de cada 3 del Real Zaragoza, así que pues habla a las claras de que un equipo sin gol como este o con problemas de gol, pues le vienen curvas. En cuanto a alternativas, una, Pape Gueye, no lo digo por orden de preferencia, pero digo a los que más o menos pueden actuar ahí. Uno, Pape Gueye, 2, Naranjo. Y 3, Azón. Evidentemente lo damos todos por hecho que puede ser Azón y Mollejo arriba, pero es que a mí me da un miedo lo de que Azón empiece a jugar desde el minuto 1.
Sí, la sensación es que Azón estuvo bien el otro día, estuvo bien físicamente, me refiero también, y que, bueno, pues que quizás un poco prematuro porque solo han pasado 6 días que ya le des la alternativa desde el inicio, ¿no? Desde luego, si le das la alternativa desde el minuto 1, no puedes esperar, o creo que sería un riesgo excesivo, que complete el partido, con lo cual igual para cambiarlo en el 55-60 quieres tenerlo una semana más de reserva, y ya sí que 8 días más tarde contra el Sporting que sea titular. Quizá se hubiera necesitado Simeone una semana más antes de que parara, pero si no puede más, como comentaba Dani, o como piensa Dani que sucede, y estoy con él, bueno, pues habrá que adaptarse. La versión oficial también es que Bada está prácticamente recuperado. No sabemos si para ser titular en Villarreal, pero sí para ser una opción y estar en el banquillo. Bueno, pues veremos qué ocurre. Puche también puede ser una opción. Creo que podría, de hecho, desde la llegada de Escriba lo ha contado más como delantero que como jugador de banda. Así que sería una delantera algo heterodoxa y sin demasiado filo, una delantera formada por Puche y Mollejo, pero sería, yo creo, que también una opción si no quieres arriesgar a Azón, porque lo comentaban por el chat hace un momento, no me he fijado exactamente en quién, a ver si vas a hacer un 2x1, ¿no? A ver si para Simeone, no sabes cuándo va a volver, se pierde por lo menos 2 partidos, si no más, por esas molestias en la espalda, y Azón, por ponerlo desde el inicio, vuelve a recaer. Entonces, es una frontera complicada, ¿no? Es un desfiladero complicado, y veremos, Escriba, de aquí al sábado, qué decide.
Yo apostaría por Naranjo. Sinceramente, no sé si de titular, pero combinando esos minutos con Iván Azón. Oye, Dani, en clave magníficos está la gente. Hola, adiós magníficos, adiós mi quinteto. No te preocupes, amigo que me estás escuchando. Adiós 1.700 quintetos. O sea, creo que no hay nadie que no tuviera a Simeone dentro de los 5 magníficos. Así que lo que tendremos que estar pendientes es de atinar con el sustituto.
Sí, bueno, ya sabéis. La cuestión aquí es más de adivinar quién va a jugar que de ponerle un sustituto. Ya sabéis que en el caso de Magníficos apuesto mucho por los laterales, que son los que puntúan bien. Pero como tenemos el problema de que tampoco vamos a saber muy bien quién va a sacar Escriba en la izquierda, pues ahí se nos complica la cosa. El consejo es el de siempre, intentar que poner jugadores que jueguen.
Y apuntarte a las ligas privadas, ¿no, Dani, para ganarlas?
Por supuesto. Estoy esperando pillar el Superco.
Sí, pues por lo menos te has acordado que la de Najib nos dejaste ventaja. Recordad, los que nos estáis escuchando, que estamos hablando con el tercero del mundo. O sea, el Dani Marzo, tercero del mundo, tercero de Magníficos, con lo cual, pues su palabra de momento va a misa. Llegará esta jornada, se pegará un batacazo y pues ya su opinión valdrá lo mismo que la mía, que voy el 250 por ahí. Pero bueno, vamos a disfrutar de la gloria personal de cada uno cada jornada, porque esto, amigos, va a dar muchísimas vueltas. En cuanto al resto de nombres, como decías, Javi, pues puede volver Bada, puede ser el único que regrese. El 11 va a salir fácil, al margen de saber quién puede ser el que actúe arriba, pero es que no puedes hacer mucho más que lo que hizo el otro día Escriba en el partido en casa ante el Mirandés.
Hombre, si tiras de lo ortodoxo, el 11 puede salir más o menos fácil, ¿no? Pensar que Azón va a jugar de inicio, que Wade incluso puede recuperar el sitio. Ahora tienes que manejar todas esas variables que Escriba tendrá en la cabeza de si están para arriesgarlos desde el minuto uno, si los guardas como balas en la recámara para la segunda mitad. Creo que lo único que está claro es que Francés va a volver por el sancionado Lluís, que yo creo que Nieto se va a mantener en el lateral, pero eso tampoco está del todo claro. Y a partir de ahí, a ver qué ocurre. Bermejo sigue sin entrenar con el grupo, con lo cual está, creo que, descartadísimo para Villarreal, y veremos si para Gijón llega. Y bueno, pues no va a ser tan sencillo, la verdad, por ese momento fronterizo que comentamos, ¿no? Sobre todo con Azón y con Bada. Y luego también, bueno, vamos a esperar a ver si la versión oficial de que Simeone hoy ha sido simplemente por cuidarlo y por tratar de que llegue el sábado al Estadio de la Cerámica, bueno, pues es cierta y nos da una alegría y se nos pasa el susto que hoy hemos comido regular. Hoy nos ha costado meter alimento en el estómago después de esa noticia del Cholito.
Ya digo, la versión oficial, lo recordamos para los que se incorporen, se ha preguntado al club y el club ha dicho que era algo previsto y que era por frenar, ¿no? Espera, ahora mismo...
Reparto de cargas,
ese es el concepto.
Lo que le pasó a Dani ayer. Dani el lunes estuvo en dos directos, en el nuestro de las 3 y en el de Adrián de las 8:30, y ayer por reparto de cargas descansó. Bueno, a ver si a Simeone le ha pasado lo mismo.
Pues esperemos que haya sido eso. En otro orden de cosas, aunque no vamos a quitarlo de Simeone de la cabeza, básicamente, está Cristian Álvarez. Volvía Cristian Álvarez, volvía el santo, volvía pues el mejor portero que podemos tener. Lo hacía Dani con una actuación de notable, tirando para sobresaliente. Cada uno que le ponga la nota que quiera. Yo le pongo así al azar un 8,2. Y el rosarino, que también ha sido protagonista esta semana, concretamente el miércoles en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva. A mí me encanta escuchar hablar a Cristian Álvarez. Creo que de cada respuesta el tío da una enseñanza, da una reflexión, y que es al que más hay que escuchar quizás dentro de ese vestuario, dentro de que pues hay un grupo que siempre gusta escuchar. Reflexiones de Cristian que se me vengan a la cabeza, aparte de echarle el capote que le ha echado tanto a Álvaro Ratón como a Dani Rebollo, creo que, venga, vamos a empezar por eso y le tiro a Javi otra. Al final, el tío ha defendido la necesidad de tres porteros en esta plantilla, que les viene muy bien, etcétera, etcétera. Y bueno, pues al final el capote que le echa Ratón, importante también de cara a que esperemos que no, si se pierde otro partido, Cristian.
Bueno, al final también es verdad que ha dicho una cosa que es bastante cierta, ¿no? Que los porteros necesitan actividad, y siempre salir de la inactividad en un puesto tan específico como es la portería siempre es complicado. Claro, esto te lo dice Cristian, que llevaba, ¿cuánto?, un mes y pico sin jugar, y el día que vuelve pues te hace un partidazo espectacular. Y es norma, porque en las otras veces que se ha lesionado, si recordáis, también ha vuelto muy, muy bien. Entonces, pues ahí pierde un poquito de valor, pero sí es verdad que la verdad que escuchar a Cristian siempre es un placer y siempre te ayuda a entender un poquito mejor el pensamiento del vestuario, ¿no? Que a lo mejor con otros jugadores es un poco más complicado.
Javi, te tiro una frase directa de Cristian. De hecho, yo he titulado por ahí, es imposible cansarse cuando estás en un club como el Real Zaragoza. La ponemos en contexto, la pregunta ha sido respecto a que en Zaragoza se vive en una noria constante, de intensidad, las cosas van bien, luego las cosas van mal, van muy mal, van muy bien. Cristian está encantado de vivir en esta noria y está encantado y no se cansa de lo que supone defender la camiseta del León.
Sí, no llega al nivel de la de Cordero, ¿no? Que dijo en su presentación que cuando te llama el Zaragoza se te pone la piel de gallina, sobre todo porque a nosotros se nos pone la piel de gallina cada vez que Cristian habla del Zaragoza por su hoja de servicios y por todos los años que lleva. Bueno, es que Cristian lleva muchos años y además muchos años muy complicados, muy largos. Seguramente ha sido el mejor momento de su carrera, de su trayectoria profesional, y él ha decidido también porque el Zaragoza, cuando se había retirado prematuramente, apostar por él, pero él ha decidido pasarlos aquí, ¿no? Y tratar de ayudar para que en algún momento, antes de que se retire, que ojalá tarde lo más posible, devolver al club a primera división. Entonces, él está en ese empeño, yo creo que lo va a conseguir y que además va a ser parte fundamental en que se termine logrando por todo lo que todavía va a hacer y por lo que ya ha hecho. Incluso también siendo clave para evitar el descenso del Zaragoza en un par de temporadas a segunda B, a primera ref. Y bueno, pues creo que siempre que habla Cristian en sala de prensa es una buena decisión por parte del departamento de comunicación, ¿no? Llevaba ya mucho tiempo, también lleva mucho tiempo fuera, y esta semana creo que era importante que hablara Cristian después de volver y de firmar el muy notable partido que hizo el otro día, que creo que para todos, incluso para la estadística avanzada, fue el mejor del equipo.
Sin duda alguna. Otra de las noticias que nos dejaba, hombre, Alfonso Reyes, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Estoy aquí en la sala de espera, escuchándoos atentamente.
Sí, parece que vamos a hacerte un interrogatorio. Si nos estás escuchando hoy, va a ser entrevistado Cristian en Gargantúa TV a las 8 de la tarde, ¿vale? Hoy miércoles, para que lo sepáis. Y si lo escuchas el jueves, pues te lo buscas en sus canales de Gargantúa TV y os lo veis en diferido, que nos gusta apoyar también a otros proyectos zaragocistas, por supuesto. Hablábamos de Cristian, Alfonso, y al final yo creo que ha dado otro clinic en la sala de prensa. Al margen de la frase que he destacado, que nos ha gustado mucho a todos, etcétera, que nunca te cansas de vivir en el Real Zaragoza, ha dejado alguna reflexión también sobre la actual propiedad, positiva hacia la actual propiedad. En referencia a que hay dos formas de llegar a un sitio. Puedes llegar y montar un equipo de locos, lo de locos, no lo digo yo, lo ha dicho literalmente él, lo cual, viniendo de Cristian, a mí pues me sorprende mucho. O puedes llegar y tratar de asentar las bases para hacer un proyecto estable. La palabra estabilidad la ha dicho varias veces el bueno de Cristian, e incluso también me sorprende que haya hablado incluso de un futuro de pelear por puestos europeos. No suena raro, pero viniendo de Cristian, que lleva tanto tiempo aquí, pues yo le doy credibilidad. Si me viene alguien de fuera en su presentación a decir que el Zaragoza tiene que volver a Europa, le digo, este tío no sabe de dónde ha venido. Pero si lo dice Cristian, como que me lo puedo creer un poco más.
Bueno, no es cuestión de juzgar la reflexión, obviamente es algo que queda lejano, pero eso lo que hace es medir la ilusión, y al final alguien tiene que pensar en grande y tiene que pensar que el esfuerzo que está haciendo día a día va a servir para que el Zaragoza acabe estando en primera división y posteriormente que acabe en competiciones europeas. No podemos juzgar lo que es un deseo, pero tampoco podemos dejarnos llevar por los deseos y que nos impidan ver la realidad del momento. A mí me gusta la reflexión de Cristian con respecto a la propiedad, porque nosotros como aficionados y dentro del análisis que podemos hacer, no tenemos mucha información de la nueva propiedad, porque se dejan ver más bien poco. Los gestos que han tenido en lo económico han sido muy buenos. En lo que se refiere a la plantilla, bueno, pues estamos un poco expectantes de ver cuál es la medida que tienen los nuevos accionistas, pero si el capitán del Real Zaragoza, uno de los capitanes y una de las y la figura más importante de esta plantilla, se siente a gusto, bueno, pues es otro canal para recibir un buen feedback de lo que pueden estar haciendo y nosotros no desconocemos. Así que bienvenidas sean las palabras de Cristian, y nos dan tranquilidad, sobre todo porque de quien vienen no es alguien que no haga autocrítica.
Estaba dudando si comentarlo ahora o después del intermedio, para no terminar de desmoralizar a todo el mundo y que apaguéis el podcast o salgáis del canal, pero el diario AS, Pedro Luis Ferrer, se suma a la versión, a la corriente de Aragón Televisión y del Desmarque, y también informa de que Juliano se va a perder al menos 15 días por esas dolencias lumbares. Así que cada vez tiene menos adeptos la versión oficial y cada vez parece que se concreta más la peor de las noticias. Ojalá sean solo dos partidos, ¿no?, los que se pierda Juliano, pero en este momento parece descartado tanto para Villarreal como para Gijón.
Lo que no descartes, Javi, es que después del intermedio que va a llegar ya, yo ya no esté. Yo me piro después de esta noticia. Lo dicho, llegamos al inquietante descanso de Hilando Fino y volvemos con Cordero, con la previa al Villarreal, con muchísimas más cosas. Venga.
Takata.
Takata, sí, sí, me ha salido dentro decir Takata también. Enorme, Chuse, con la cortinilla una vez más, enorme, de verdad. Cada vez me gustan más. Dicho esto, semana...
Hádele una, Fran, Chuse, aunque no sí, la pongamos en directo, pero hádele una,
por favor. Que, por cierto, en esta en concreto debió juntar todas las alegrías de la temporada en la Romareda, ¿eh? Yo creo que no había... Hay más fotos que goles.
Sí, bueno, pero la verdad es que es fácil ir a buscar las alegrías en el calendario. Otras veces dirías, no, esta vez, pues en los últimos años es bastante fácil encontrarlas. Ya no sé por qué orden iba, yo lanzo la pregunta y el que esté más rápido, el que le vaya a la conexión más rápida, pues Dani es el más rápido, ya sabemos, tercero del mundo. Ha sido la semana de presentación de Cordero. Cordero tiene un trabajo por delante, diría yo, inmenso. Ya no sé si en el más corto plazo, pero sí en el medio y en el largo. Si bien yo me niego, y creo que tú también, a hablar ya de la próxima temporada, pero estamos en un mes donde hay jugadores que ya pueden firmar contratos por otros equipos, porque acaban contrato el 30 de junio. Tienes que reforzar la plantilla en este mercado invernal. Es decir, lo que tiene por delante Cordero es algo inmenso.
Sí, bueno, tiene que empezar por el principio, ¿no? Creo que le quedan apenas 15 días, poco más de mercado invernal, y si se quiere reforzar el equipo, pues hay que empezar por las bajas, ¿no? Y precisamente hablaba de que se van a acelerar las salidas de James, Petrovic y Quintero, si no recuerdo mal. Creo que eran los tres nombres que ponía sobre la mesa y en eso tiene que estar. Hoy, por cierto, se ha dejado ver por la Ciudad Deportiva que en creo que con Torrecilla no era lo habitual, sí que a Lalo se le veía muy normalmente pasear por la Ciudad Deportiva, a Torrecilla no tanto, hoy se ha visto a Cordero y ese es el primer trabajo que tiene, ¿no? Acelerar en las salidas, intentar reforzar y luego es verdad que se va a ver también cuáles son las intenciones de cara al proyecto del año que viene con todas las renovaciones que tiene pendiente el equipo de cara a la próxima temporada.
Javi, Alfonso, hacemos rondita de Cordero. Soltar la reflexión que queráis y podemos estar aquí 20 minutos hablando de él, si queréis.
Bueno, me cuelo un segundo, Alfonso. Comentó Cordero en la presentación. Un poquito más, pero no, que me he colado por un segundo, me refiero. Que si espero un segundo más, entonces empieza Alfonso. Que comentó Cordero en la presentación que estas dos próximas jornadas fuera de casa iban a determinar buena parte de la segunda vuelta, pero también del mercado. Y es un matiz importante. No es lo, al haber sumado solo un punto de los últimos seis, que creo que es el principal problema ahora mismo, o uno de los principales cuando vas a buscar jugadores, tu posición en la tabla no es nada seductora. Entonces, no es lo mismo llamar a un jugador por el que están interesados equipos de que ahora mismo es el noveno, el sexto, el séptimo de segunda, que tú que estás a una distancia de puntos no todavía insalvable, pero sí que en la clasificación llama mucho la atención verte el decimosexto, ¿no? Entonces, vienen ahora dos partidos fuera de casa que no son sencillos, que además tú estás con la plantilla tiritando porque si no tienes jugadores volviendo de lesión, se te están cayendo unos cuantos más. Entonces, creo que de aquí al partido contra el Sporting se va a intentar acelerar en las salidas. Me parece que por lo menos dos jugadores entre James, Quinteros y Petrovic se van a intentar sacar de la plantilla antes del partido contra el Gijón. Y veremos qué tal volvemos del Molinón, en qué posición estamos y qué fortaleza, sea poca o mucha, podemos tener para seducir a jugadores en los últimos 10 días de mercado. Por eso creo que estos dos partidos fuera de casa son más que importantes y Cordero lo intentó o creo que lo deslizó el otro día en la presentación.
Al margen de esto, ahora te dejo, Alfonso, otra vez el culo, lo siento, pero es que en cuanto a incorporaciones, es que lo he leído hace dos minutos, parece ser que el destino de Ureña puede ser el Cartagena, que lo ha debido decir su director general. Se lo he leído a Cazurreando por Twitter, que pues la verdad es que tiene un porcentaje de acierto bastante interesante, ya no que lo adelantara él, sino que el propio director general del Cartagena parece que ha hablado de la cercana llegada de Ureña al FC.
Parafraseando a Pablo Carreras, el Málaga, el Cartagena y el Zaragoza forman un triángulo en el que nunca un jugador termina en el Zaragoza. O van al Málaga o van al Cartagena.
Sí, básicamente. Alfonso,
es un triángulo de operaciones en el que claramente sale siempre perjudicado el Zaragoza, ¿no? Diría Pablo. A mí me resulta curioso el análisis de que los dos próximos partidos marquen el mercado. Entiendo lo que dice Javi y entiendo lo que dice Cordero. Y además, libero a Cordero de cualquier responsabilidad. Pero me parece que la planificación de un club no puede estar supeditada a dos partidos. Entiendo que si estuvieras cerca de la zona de ascenso, afrontarías el corto plazo de otra manera. Pero es que, en lo que se refiere a la dirección deportiva, a la Secretaría Técnica, nos hemos fumado un año. Y digo un año porque ya hace tiempo que los nuevos propietarios son propietarios del Real Zaragoza y podían haber sentado las bases. En una categoría en la que la igualdad es máxima, el dinero es escaso, las urgencias son infinitas y no es fácil conseguir jugadores, el tiempo solo juega en contra del que no lo tiene. Y el Real Zaragoza pues ha presentado su director deportivo, que sobradamente tendrá nombres y capacidad para atraer jugadores, pero pues entrar a disputarlos con muchos otros equipos que llevan mucho trabajo avanzado. Entonces, como digo, libero a Cordero, que es el último que ha llegado y es un profesional al que ahora le dan un coche en marcha. Pero creo que sí que la planificación debe ir más al medio plazo que al corto plazo, porque la realidad del Real Zaragoza así lo ha marcado, fichando un secretario técnico a apenas a 3 semanas de acabar el mercado. Entonces, bueno, todo lo que haga en este mercado, para mí, estará bien. No se le podrá juzgar ni siquiera mínimamente, porque me parece que lo que los desaciertos que pueda tener nunca serán culpa de su criterio, porque él está desarrollando su actividad en una situación en la que no debería haber sido.
Que creo que se refería más al corto plazo, Alfonso. Desarrollaba además una respuesta en la que quería llevar las preguntas a lo que queda de temporada, ¿sabes? Porque se le preguntaron con absoluta frecuencia sobre la próxima temporada, sobre si esta ya había que darla por perdida. Entonces, en su respuesta se iba acercando al decir, bueno, que quedan 20 jornadas todavía, vamos a ver qué sucede. Y en el desarrollo de esa respuesta decía, lo que pasa es que en el corto plazo vamos a estar muy marcados por los dos próximos partidos, porque imagínate que haces un 0-6, Dios no lo quiera, te vas a presentar en la última semana de enero, que es cuando se cocina el mercado de invierno, pues en la frontera, sino dentro de los puestos de descenso, y ahí ya a ver quién es el guapo que quiere venir, ¿no? Entonces, era el final de una respuesta que lo que trató durante buena parte de su presentación fue decirle a la gente que ni para mal ni para bien hay que dar por perdida la temporada cuando queda la mitad de que jugar todavía. Y también lo ha dicho Cristian hoy, que ridículo en la jornada 22-23 estar hablando de próximas temporadas todavía, ¿no?
Es no haber aprendido nada. Yo creo que Cordero es un tipo inteligente y en este sentido Dani también ayuda que venga de la misma categoría. O sea, viene el Tenerife, los jugadores que tenga mirados para el Tenerife probablemente sirvan para el Real Zaragoza. Otra cosa es que en rueda de prensa pues tratará de negarlo, pues porque tampoco va a decir que va a intentar traer aquí los que quería para el Tenerife, pues por no quedar mal con el club que le ha dado de comer en los últimos años. Pero bueno, no viene de otra categoría ni de otro país. Los jugadores que tiene mirados son los mismos aquí que allí.
Sí, no, y yo lo plantearía también un poco al revés, ¿no? Al final el nombre de Cordero lleva sobre la mesa prácticamente un mes o un mes y pico para el Real Zaragoza. Es verdad que pues ha tenido esas tiranteces para poder salir, pero yo creo que al final no creo que haya empezado de cero el día 5 cuando se anuncia su fichaje, ¿no? Habrá tenido un tiempo anterior para ir pensando qué puede necesitar el Real Zaragoza y hay que recordar que antes incluso de ser presentado o de ser anunciado, el Real Zaragoza ya había hecho también un fichaje que, bueno, no viene de la mano de Juan Carlos Cordero, pero viene de la mano de Cordero, de su hermano, que es director deportivo del Cádiz. Así que, bueno, al final también hay ese tipo de sinergias.
Sí que dejó muy claro Cordero y nos ponemos con ellos que evidentemente tiene que haber salidas. Sin salidas no hay entradas y en el capítulo de entradas pues me gustaría saber qué consideráis primordial que llegue al Real Zaragoza. Primordial es que venga a gol y me da igual que llegue desde la punta del ataque como desde cualquiera de las dos bandas. Pero hace falta amenaza, hace falta gol y a mí me falta, para empezar, que no se lesione más Bermejo, lo entendería como imprescindible que eso no suceda y me faltaría un Bermejo por la otra parte con gol. ¿Se puede encontrar eso en el mercado? Pues probablemente no, pero te la tienes que jugar a intentar encontrar algo así.
Yo creo que si queremos seguir jugando así, con este 4-4-2, la prioridad es traer a dos jugadores por banda. Y si no, por lo menos a uno, y que el otro sea delantero y poder reacomodar en banda a Mollejo o a cualquier otro futbolista que ahora te aparezca en el campito que hemos sobreimpresionado en el frente de ataque. Pero si queremos jugar a esto, necesitamos jugadores para poder sostener este dibujo. Si quisiéramos cambiar a un 4-3-1-2, pues igual, entonces ya los juegos de banda eran menos importantes y tenías que centrarte en un delantero o en otra figura. Pero si queremos jugar a esto, y me parece que tanto Escriba como Gendre lo han dejado claro, que vamos a seguir jugando este 4-4-2, que a ver cómo lo sostenemos en Villarreal, porque va a ser todavía más complicado, necesitamos un par de refuerzos por banda, y si no, uno y un delantero, y que Mollejo o Puche se acomoden por fuera. No sé, Dani, Alfonso, ¿cómo lo veis?
Hombre, si, para la gente que no nos está viendo, es que si miras la banda izquierda es para echarte a llorar o a temblar o no sé muy bien a qué, porque claro, si consideras a Bada, Eugeni o James jugadores de banda izquierda, cualquiera de los tres, pues entonces habla mucho de la planificación que ha tenido este equipo. Y en la derecha pasa algo parecido, Bermejo y Larra. A Larra sí que lo podemos considerar extremo, pero obviamente a Bermejo tampoco. Entonces, yo estoy de acuerdo en eso, ¿no? Y fundamentalmente lo que necesita el equipo es jugadores que jueguen en banda y que sean jugadores de banda, porque de eso de momento hay pocos o ninguno.
Curioso, Alfonso, que hay 5 jugadores ocupando las bandas ahora mismo. Como digo, para los que no lo lean, por la derecha Bermejo, Larra, por la izquierda Bada, Eugeni y James. Y a mí solo me vale uno para jugar en banda, que es Bermejo, y tengo clarísimo que no es su mejor posición.
Y tienes claro que lo prefieres en el centro. Yo cuando decías que hace falta amenaza y gol, yo lo separo. Es que no es lo mismo tener amenaza que tener gol. Yo creo que este equipo, en las últimas temporadas, el Real Zaragoza no ha tenido gol porque no ha tenido amenaza. Y nos ha salvado jugadores que se han generado ocasiones casi individualmente. Y es el caso de Azón y de Simeone. No podemos testear a nuestros delanteros si no somos un equipo que pise mucho más el área, ¿no? Queda lejos aquella temporada, bueno, casi le hemos logrado olvidar aquella temporada del Toro Fernández, Alex Alegría y Aris Lukic, pero me repito nuevamente, aquellos delanteros no se les ponía ningún balón. Entonces, creo que hace falta gente de banda y queda claro además, no solo por los jugadores que estés comentando, que Bermejo es el más válido y todos lo preferiríamos en el centro. Es que además, los 6 jugadores que ocuparían la zona central del centro del campo, ninguno es un media punta. Ahí tendríamos a Bermejo y a Bada. Creo que el equipo tiene una falta de conexión entre la solidez defensiva que busca Escriba y generar ocasiones. Y a partir de ahí, pues claro, no nos podemos olvidar que es lo que te ofrezca el mercado. Si te ofrece un jugador de banda, estupendo, pero si encuentras un delantero que puede ser desequilibrante, lo vas a fichar. O sea, ahora lo que tienes que conseguir es lo que en el mercado su calidad esté por debajo del precio de mercado y el que tú puedas pagar. Entonces, si te aparece un jugador de centro del campo, pues tratar de traerlo. Si te aparece un extremo, un delantero, pero yo creo que las posiciones de extremo está claro que es lo que necesita el Zaragoza fortalecer.
Hay un sexto jugador en la plantilla, en el dibujo, que yo creo que por lo menos sería el segundo que mejor se puede adaptar a la banda, que es Puche. A Puche lo ponemos en el campito delantero porque desde que ha llegado Escriba, los ratos que ha jugado, sobre todo los ha jugado ahí arriba, pero también lo podríamos poner en una de las bandas y queda ya todo un poco más simétrico, ¿no? Imaginaos que lo ponemos en banda derecha, aunque ha alternado ambos perfiles, ambos costados, y estarían 3 jugadores por banda derecha, 3 por banda izquierda y 4 delanteros. Lo ponemos ahí porque Escriba sobre todo lo utiliza ahí, pero yo estoy con vosotros y con el chat. Me parece un jugador Puche más específico de banda que 3 o 4 de los que aparecen en el campito, que el campito lo único que hace es radiografiar dónde han jugado los futbolistas más habitualmente en esta temporada.
A mí me parece que tenemos una plantilla con mucha gente para jugar por medio y que el sistema que estamos utilizando es el que menos gente por medio acumula. O sea que algo me falla y no digo que Escrivá esté fallando porque al final también ha obtenido resultados con este 4-4-2, pero creo sinceramente que viendo la plantilla no tienes una plantilla para jugar al 4-4-2, por lo menos mientras no estén todos. Si ya tienes que poner en banda izquierda a Bada, Eugeni o a quien sea, ya me parece que algo chirría. Pero bueno, veremos si Escrivá es capaz en Villarreal, ante el submarino amarillo, de reflotar bueno, pues lo que parecía un equipo que iba hacia arriba. Ahora se ha visto frenado tanto por la derrota en Leganés como por ese empate en Anduba. A mí los partidos contra los filiales me dan más miedo que los partidos contra los líderes. Sinceramente, si algo me ha enseñado Segunda División es que los partidos contra un equipo B son tremendamente peligrosos. Y más, Javi, si hablamos de un equipo que tiene una calidad tremenda, como es el Villarreal B, y al que aquí, recordemos, se le ganó en el último instante, en el que, por cierto, fue el mejor partido de la temporada de Pape Gueye.
Sí, muy buen cabezazo que Astillo el larguero. También le anularon un gol porque la pelota había salido por línea de fondo. Fue bastante milagroso, ¿no?, ese rescate en el último momento de Zapater con asistencia de Azón. Bueno, pues los filiales siempre son peligrosos y este Villarreal B juega muy bien. A ver cómo se rehace también del cambio de portero, porque su portero titular ahora con la marcha de Rulli al Ajax, Jorgensen ha subido al primer equipo. Tiene también ahí una baja importante creo que en el centro del campo por sanción, por expulsión el otro día. El viernes en nuestro directo de Twitch hablaremos con Javi Mata, con el periodista de Villarreal. Y bueno, pues sí, es un partido que va a ser complicado. Es que en la realidad del Zaragoza y en la realidad de la categoría, todos los partidos son una entrada al quirófano, ¿no? Entonces, bueno, pues intentaremos sacarlo. Si se confirma lo de Simeone, que parece que se confirma con el paso de los minutos, pues será más complicado, claro.
Dani, tú eres uno de los dos papelivers que persisten en Zaragoza.
Prueba de fuego, para la papeneta.
Es una prueba absolutamente de fuego y es su partido. Hay que recordar que a mí es el único partido que me ha gustado más de 10 minutos, porque en Granada le vi alguna cosa buena, algún partido le he visto alguna cosita buena, pero contra el Villarreal de verdad me gustó. Dije, Pape empieza a rodar. Y bien, un partido donde no está Simeone, con Azón que no está para 90 minutos, es que es su día.
Sí, yo lo había pensado.
Va a decir Dani que se ha ido al gimnasio a mitad del entrenamiento, que le llega un poco pronto.
No, yo lo había pensado cuando estábamos comentando el tema de Simeone y tal, las alternativas. Es verdad que al final, a veces pasan estas cosas, ¿no? También que lo vemos mucho, que hay rivales que por lo que sea se te dan mejor o peor. Pues a lo mejor también puede ser un buen recuerdo para Pape y una buena oportunidad para volver. Me costaría pensar que va a ser titular en ese partido después de dos semanas. No le voy a llamar de vacaciones porque hay gente que considera que se ha tomado dos semanas de vacaciones, pero bueno, después de dos semanas sin estar con el grupo, sin entrenar, me cuesta pensarlo. Pero bueno, ya hemos visto que no hay tampoco demasiadas alternativas, que Azón también está un poco en duda, que la otra opción es sacar a un chico del filial. Pues al final vamos a ver cómo evoluciona la semana de Pape. Porque a lo mejor sí que puede ser un momento importante para él, ya no solo por recordar lo que hizo en la primera vuelta, sino porque a lo mejor puede marcar un punto de inflexión en su temporada.
Control de cargas, no vacaciones, Dani. Vamos a pillar el concepto.
Burocracia senegalesa. Burocracia senegalesa,
que me lo digan a mí con mi DNI. Alfonso, lo decía hoy Cristian también, lo decimos todos. Aquí se habla de mirar hacia arriba, se habla de mirar hacia abajo. O empezamos a sumar ya, o la situación ya no es que sea complicada ahora, es que puede ser peor.
A ver, si miras al cielo es probable que te tropieces, y si miras al suelo pues te pierdes el paisaje. Aquí lo que hay que mirar es a los lados, y eso es en el fútbol pasa por el siguiente partido. Claro que si ganas este y el siguiente podrás mirar arriba, y si los pierdes mirarás abajo, pero es que eso, como no está en tu mano, más vale que dejemos de hacer esa cuenta de la lechera, porque es que siempre que nos planteamos esos escenarios acabamos encontrándonos la realidad. Estoy de acuerdo contigo, a mí me parece que el partido contra el Villarreal B es de esos partidos trampa de segunda división. lo es el Mirandés, que siempre lo dijimos cuando era colista, que al final es un pseudo filial porque tiene jugadores muy talentosos y muy jóvenes, y si todos los partidos en segunda división son difíciles, pues cuando te encuentras un equipo que está fuera de dudas, que tiene calidad, porque un filial como es el del Villarreal, calidad tiene, pues te tienes que poner el mono de trabajo, tirar de oficio e imponer la jerarquía que queremos que tenga este equipo. Pero son los siguientes tres puntos, y cuando pase eso ya hablaremos del futuro.
Pues Javi, Alfonso, Dani, que un placer haber estado un hilando fino más con vosotros. Esperemos que el próximo venga con victoria y que tengamos mejores noticias sobre Simeone y los lesionados.
Igualmente.
Abrazos.
Hilando Fino, tu mejor podcast zaragocista en leonsepia.com, con Javier Hernández, Fran Castarlenas y Alfonso Reyes.
Está preparado nuestro invitado, yo creo que está todo listo, así que Javi, si te parece, cortinilla y vamos con el gran Daniel Lasune. Y las ganas que tenía de saludarte, de que estuvieras con nosotros. Dani Lasure, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
Hola, buenas.
Hola. Lo primero de todo, a ver si tienes una buena conexión, si no se te para. ¿Cómo estás? Hace una semana que pues teníamos la noticia de que dejabas el Real Zaragoza, de que finalizaba tu vínculo con el Real Zaragoza. ¿Tú cómo estás desde entonces?
Bien, la verdad es que muy bien. Han pasado un poco esos primeros días de estrés, de noticias, de vivir un momento de cambios, y ahora ya más tranquilo y pensando en lo que viene, en el futuro. O sea, ahora ya centrado en lo que pueda venir, que al final es lo que me importa ahora mismo.
¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Muchas gracias por entrar en el directo. Hablando del futuro, y luego repasaremos todos tu etapa zaragocista y los últimos días. ¿Tienes alguna novedad? ¿Te han llamado de algún sitio? Si pudieras elegir dónde te gustaría continuar, en el fútbol español.
Bueno, de momento está la cosa muy tranquila, está el mercado bastante tranquilo y hay interés de varios clubes, pero bueno, de ahí a que se materialice en algo, pues queda un poquito. Pero bueno, realmente no tengo ninguna preferencia, estoy abierto absolutamente todo a día de hoy, y bueno, pues cuando tenga opciones encima de la mesa y propuestas en firme, pues entre todo lo que tenga decidiré qué es lo que más me estimula.
Oye, Dani, lógicamente irse del equipo de tus amores pues es una pena, ¿no? Pero al final, alguien como tú que verdaderamente le ha mirado a los ojos a las cosas importantes de la vida, esto lo tiene que tomar como una oportunidad, ¿no? Y un reto para vivir nuevas experiencias.
Sí, sí, desde luego, hombre, tengo una sensación agridulce, ¿no? Porque de alguna manera pues es dejar de pertenecer al club de tu vida, y eso no es buena noticia, pero por otra, sí que me alegra el pensar que puede ir a un sitio donde tenga una oportunidad, que al final es lo que todo futbolista quiere, el tener una oportunidad para jugar y para hacer lo que más le gusta. Entonces, en ese sentido, pues bueno, estoy ilusionado, estoy contento, y como dices, al final, pues bueno, yo creo que todas las cosas que te van pasando, pues hay que relativizarlas, ponerlas en contexto y bueno, que al final de todo se sale, ¿no?
Muy buenas. En verano se comentó la posibilidad de tu salida, luego creo que a través de ti nosotros mismos comentamos que no había habido gran cosa. ¿Cómo ha sido la comunicación también con el club respecto a esto? ¿Desde el primer momento te hicieron saber que la intención era que salieras? ¿O cómo ha sido ese proceso que también ha estado condicionado pues por la marcha de Torrecilla, en la presencia de Sanjay? ¿Cómo ha sido todo esto?
Bueno, ellos en verano, en un primer momento, me dicen que tengo que buscar una salida y me ayudan a buscarla, pero la verdad es que bueno, pues era un poquito tarde y el mercado estaba muy complicado para mí. En la situación de después de la que venía, pues no era lo más fácil encontrar una salida adecuada, y al final pues las plantillas estaban casi cerradas, era muy complicado buscar salida, ¿no? Entonces, pues bueno, dada esa situación, he decidido quedarme tras ver que lo que hay no me convence. Y el club, por supuesto, que decide contar conmigo durante todos estos meses de cara a ganarme un puesto, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, luego no ha sido así, no ha habido la posibilidad. Y ahora otra vez en invierno llega el momento de que entiendo pues que ellos al final tienen que tomar una decisión. Estamos también tres laterales izquierdos Y bueno, la verdad es que yo no he contado con la oportunidad y la misma posición que tenían en su momento, ¿no? De que yo saliese, pues la mantenían en el mercado de invierno y así ha sido como al final, pues me comunicaron de nuevo que tenía que buscar una salida.
Dani, hace 5 años y pico que, si te acuerdas, vinisteis a Radio Marca Zaragoza, tanto tú como Julián del Mas, acababais de conseguir un ascenso, estabais a punto de subir al primer equipo, os acababan de dar la noticia ya, y me acuerdo de comer después y estábamos hablando y decíais, hostia, es que van a fichar a Benito y a Ángel Martínez, los dos procedentes venían con Nacho González además, decíais, uno decía, yo no sé si voy a jugar mucho, decía el otro, venga, que sí, que acabaremos jugando. Acabasteis siendo imprescindibles los dos, qué bonita temporada fue aquella.
Sí, qué buenos momentos. Tengo un recuerdo, la verdad es que impecable. Como dices, joder, al final cuando subes al primer equipo, yo creo que tu mayor temor es estar a la altura y estar al nivel del resto de compañeros, porque yo creo que tiendes un poco pues a ensalzar a los jugadores de fuera, a pensar que, bueno, que el jugador profesional pues está a otro nivel, ¿no? Porque nunca has competido tú a ese nivel. Y luego la verdad es que cuando vimos que podíamos dar perfectamente el nivel, que estábamos preparados para competir al máximo, yo creo que pierdes ese miedo y disfrutamos como enanos. Fue una temporada preciosa. Todos aportamos algo a aquella temporada, aunque al final no se culminase como nos hubiese gustado, pero fue una temporada con momentos muy bonitos que vamos a guardar. Todos los jugadores que estuvimos en aquella generación los guardaremos con cariño.
Bueno, es que en realidad, Dani, tu carrera está siendo una demostración constante y lo que queda, porque tienes 28 años y mucho fútbol por delante, ¿no? Pero todavía más incertidumbre de dar el salto al primer equipo y de debutar con el primer equipo es ver cómo vas a regresar del parón que tuviste por el tumor, por la quimioterapia, por todo. Y a mí lo que me llamó la atención, Dani, es que es cierto, fueron solo dos ratos, fueron solo dos partidos la temporada pasada, pero volviste a un nivel que dices, pues sí, parece que ha tenido una distensión. O sea, no se notaba por todo lo que habías tenido que pasar, ¿no? Entonces, siempre da pena que se vaya alguien del lugar, alguien de la casa, alguien que ha demostrado que tiene nivel para poder continuar, pero todavía más en tu caso porque es que volviste de un lugar donde hace mucho frío, ¿no? y que es muy oscuro y los minutos que te dieron y las pocas oportunidades que te dieron, a mí me sorprendió, Dani, de verdad, lo bien que estabas y lo bien que estabas compitiendo.
Pues muchas gracias. La verdad es que ha sido un proceso muy complejo desde que volví. Es verdad que también ha sido complejo, pero ha sido relativamente rápido para lo que se podía esperar porque, bueno, lo que me comunicaban a mí es que iba a ser un proceso muy lento, que iba a haber muchas complicaciones, que me podía encontrar mal, que podía tener problemas de todo tipo y en ese aspecto la verdad es que, bueno, me esforcé muchísimo, hubo muchísimo trabajo detrás, muchísima ayuda también de varios profesionales que estuvieron a mi lado acompañándome y que dieron también lo máximo que podían dar de ellos mismos para que yo estuviese en las mejores condiciones y creo que recuperé el nivel que tenía anteriormente. A nivel físico me encontraba perfecto y es verdad que cuando me tocó el año pasado participar en esas dos ocasiones al final de temporada, en esos dos partidos, me encontré fenomenal, o sea que tuve unas sensaciones muy muy buenas y además tenía la sensación, después de haber jugado en la Romareda, que mi cuerpo iba a ir a más, ¿no? Porque siempre ese último punto que falta, que es la competición, ¿no? Sí, ese último punto pues siempre es muy diferente y requiere también de una adaptación, como todos los pasos que vas dando en el proceso, ¿no? Y me queda un poco pues la sensación de no haber tenido la oportunidad de tener un poquito de continuidad en ese último paso, porque tengo la sensación de que iba más. Realmente entrenando me encontraba fenomenal y sí que es verdad que no ha habido ningún tipo de inconveniente ni problema durante el proceso. O sea, en ese aspecto estoy muy, muy orgulloso del trabajo que he hecho.
Oye, Dani, desde el chat, bueno, hay muchísimas muestras de cariño, te comparto algunas. Julito Pascual dice que darte un abrazo y el agradecimiento por la manera de representar al Real Zaragoza. Yo, al hilo de esa pregunta, te quería formular yo una. ¿Cuál es tu recuerdo? O sea, ¿qué te llevas cuando sales de la ciudad deportiva y se cierra esa puerta y miras hacia adelante? ¿Qué recuerdo te viene a la cabeza?
Pues me vienen muchos y la mayoría de los recuerdos que me vienen son siendo bastante crío, de las primeras etapas del Zaragoza. Hago un poco de balance estos días y me vienen muchísimos momentos de esas edades infantiles, cadetes, donde tantos momentos buenos viví y además con una generación de futbolistas que ahora pues pasan a ser amigos y quizá con los que más he convivido durante muchos años. Entonces, bueno, me vienen muchísimos momentos buenos a la cabeza, algunos malos también, pero todos los considero parte de mi vida y momentos también que me han hecho estar donde estoy hoy, para lo bueno y para lo malo. Y bueno, con mucha alegría me vienen momentos muy buenos a la cabeza.
Dani, yo quería preguntarte una cosa porque llevo unos días siguiendo un pequeño debate sobre que el Real Zaragoza necesita recuperar la identidad para como primer paso para conseguir el ascenso. Tú al final has estado en dos equipos que estuvieron cerca de conseguirlo, fue el de Nacho y luego en el de Víctor Fernández, aunque saliste a mitad de temporada. ¿Tú qué consideras que tenían esos dos equipos que no hayan tenido el resto de plantillas? Porque al final es verdad que siempre se ha hablado muy bien del grupo y eso, pero ¿qué es lo distintivo de un equipo que realmente puede aspirar al ascenso?
Bueno, yo creo que aquellas temporadas se dio algo pues muy, muy concreto. Lo primero es que había un nivel medio de futbolistas muy bueno, una plantilla muy equilibrada. Y luego tengo la sensación también de que la mayoría de la plantilla, la mayoría de los jugadores estaban en un muy buen momento de forma. Y creo que esa sensación de que todos los jugadores están en un buen momento de forma, unido a que, bueno, pues yo creo que todos entendíamos muy bien el modelo de juego. Había muy buen grupo, la gente estaba muy unida y yo creo que todo se fue como un caldo de cultivo, ¿no?, que hizo que las cosas fuesen bien. Fueron varios factores que yo creo que afectaron, pero sobre todo, como te digo, una plantilla muy equilibrada con un nivel de futbolístico muy alto y sobre todo pues una unión de grupo muy alta. No te digo que ahora no la haya, pero sí que es verdad que yo tengo la sensación de que en aquel momento quizás había un grupo más fuerte en general y luego pues un nivel medio muy alto.
Te tiro alguna del chat, Dani. Preguntaba Peigar que cuál crees que es el mejor partido del equipo contigo en el campo. Uno que te venga a la cabeza que digas, es que se fue redondo.
Hombre, tengo varios partidos buenos. Recuerdo uno en Numancia, Los Pajaritos, la temporada regular, que la verdad es que fue muy bueno la temporada de esta que hablamos, ¿no?, de Nacho González. Y luego tengo también muy buen recuerdo del partido de vuelta del playoff, también con el Numancia, casualmente en la Romareda. De esos dos partidos tengo muy buen recuerdo. Además, en la Romareda, bueno, pues pudimos meter 4 o 5 goles fácil y hubiese sido un partido redondo. Pero bueno, no estuvimos finos de cara a gol, que es lo único que nos faltó en realidad.
Dani, te están abrazando virtualmente desde el chat un montón de seguidores. Vamos a recuperar este mensaje que dice que crea que a un tipo como tú solo le puede ir bien, con ganas de verte jugar allá donde vayas. No sé si lo reconoces, pero es Pablo Díaz, el exjugador del Real Zaragoza, que creo que también tiene amistad, tiene una relación personal contigo, es compañero nuestro, es colaborador nuestro. Así que aquí te compartimos el mensaje de Pablo por eso, porque si quieres saludarle, porque sí, claro. te está viendo. Normalmente está en los directos o suele estar en los directos, pero hoy lo está viendo como un espectador más.
Me hace especial ilusión recibir su mensaje. Además, tuve la suerte hace unos meses de coincidir con él, que vino a la Ciudad Deportiva y tuve la suerte de verlo. Y bueno, la verdad es que una persona que ha influido en mi carrera, que me dio un trato buenísimo y que aprendí un montón de cosas con él. Y le mando un abrazo enorme por el cariño con el que me ha tratado siempre. Un abrazo, Pablo.
Dani, me cuelo un momento. Hablábamos de esa temporada donde tú asciendes con Julián, tú, Zalaya, subir los tres a la vez al primer equipo. Lo que sí que tienen en común con este año y con el pasado también es que hay un montón de canteranos, ¿no? Está Iván, está Francés, está Francho. O sea, en ese sentido sí que el Zaragoza por lo menos no pierde la identidad.
Sí, para mí eso es clave. El otro día me preguntaba en una entrevista acerca del tema de la cantera. Bueno, yo sí que tengo una postura muy clara acerca de eso y considero que es al final fundamental que un porcentaje alto de la plantilla venga de componente de cantera, porque al final lo que hablábamos de la identidad para mí es clave y sí que considero que independientemente del nivel que tengan los jugadores, sean de fuera o de casa, sí que está claro que al final el jugador de casa da algo que el de fuera no da. Y eso, bueno, lo digo por experiencia propia, porque he estado en otros equipos y yo no he tenido la misma sensación bueno, la misma sensación de identidad, de lo que uno siente al jugar, de que siempre puede dar un esfuerzo más. Y yo creo que eso es un sentir común que tenemos todos los jugadores de la casa, porque es algo que se habla, que cuando tú juegas en la Romareda, incluso, ¿no? Ya hoy más específicamente, incluso cuando juegas en casa, la sensación que tienes es completamente distinta, de que puedes hacer cosas que en otras situaciones no harías. Y para mí es clave. Bueno, a mí me da mucha envidia, por ejemplo, modelos como el de la Real Sociedad, ¿no? Que hace unos meses tuve la suerte de asistir a una charla de Olave, que hablaba un poco de su modelo y hablaba pues de lo que sentían ellos acerca de la cantera, de la identidad, de que necesitaban tener un 80% de la plantilla con jugadores de casa, que les gustaba que siempre hubiese 7, 8 jugadores en el campo de 11 de casa, y que eso a ellos pues les daba un plus y que luchaban con eso y creían que era una de sus bazas, ¿no? Entonces, yo sí que considero que es una cosa súper importante que ahora mismo se está manteniendo, y creo que eso hace que, como hablamos, el Zaragoza podrá estar en primera división, podrá estar en segunda, pero yo creo que el sentimiento de identidad y de pertenencia es fundamental, y al final, ya te digo, independientemente de la categoría en la que estés, yo creo que la gente se siente identificada con su equipo y contenta de ver gente que es de aquí.
No sé si habrás tenido oportunidad de escuchar a Cristian hoy, lo hemos estado comentando antes. Hablaba de, creo que ha dicho literalmente, doy fe de que se está trabajando para llevar al equipo a primera, e incluso ha llegado a nombrar la posibilidad de luchar por competición europea. ¿Cuál es el mensaje que transmitió la nueva propiedad al llegar? ¿Cómo se estaba trabajando de cara a los futbolistas?
Bueno, ese mismo mensaje, y yo creo que nos han mandado en todo momento el mensaje de que el equipo tenía que aspirar a lo máximo, de ascender a primera división y de aquí a unos pocos años estar peleando por objetivos grandes. O sea, en todo momento yo creo que ese ha sido el mensaje y yo creo que la línea de trabajo es esa. Pero bueno, al final yo creo que también hay que entender que los cambios son lentos, venimos de unos años pues donde ha habido una serie de deficiencias en todos los aspectos que han imposibilitado al final que el equipo luchase por ascender, o incluso en situaciones adversas. Yo creo que estos últimos años ha habido alguna opción de estar en playoff y se ha podido hacer, pero en todo momento se nos ha transmitido ese mensaje y yo creo que poco a poco va habiendo cambios en esa línea. No sé si tardaremos un año o dos, me incluyo porque soy zaragocista y siempre voy a hablar en primera persona, pero desde luego que yo creo que tarde o temprano el equipo ascenderá, porque poco a poco va a haber cambios.
Bueno, Dani, ahora que no formas parte de la plantilla del Real Zaragoza, te invitamos a que no te desconectes con nuestro juego de magníficos. No sé si lo conoces, que tienes que elegir cinco jugadores. No te voy a poner en el compromiso de que elijas a cinco jugadores, pero sí te voy a pedir que elijas cinco compañeros, sea en estos años que has estado en el Zaragoza, ya sea porque los admires por calidad, por afinidad, por empatía, desde que entraste en el Real Zaragoza.
Me quedo con Zapater, el primer. Me une mucha amistad y le tengo mucha admiración. Me quedo también con Borja Iglesias, parece un delantero que encima ahora está en un gran momento y me parece los mejores delanteros con los que he compartido vestuario. Me quedo con Jorge Pombo, que me parece también un jugador a nivel ofensivo determinante y diferente, y no he visto muchos jugadores así. Y luego también tuve la suerte de coincidir, aunque fuese solo en un partido oficial, con Cani, y me parece un perfil pues similar al de Pombo y un auténtico espectáculo jugando, una maravilla de jugador. Y me falta uno que no sabría quién decirte, se me van las ideas. Bueno, si me puedo ir a un jugador fuera de las plantillas en las que yo he estado, pues me iría, te pongo uno, me quedo con David Villa. De todos los jugadores que yo he visto en la Romareda, me quedo con David Villa, aunque no sea compañero mío, de los mejores zaragocistas que he visto.
Pues no te ha quedado mal equipo, Dani, pero vas a tener que correr en ese equipo, ¿eh?
Desde luego, todo línea ofensiva, sí, sí.
Ahí defienden pocos.
Ahí vas a tener que pedirle a Alberto que te pase uno de sus 4 o 5 pulmones. Para despedirte, Dani, vamos a invitar a un compañero nuestro que te quería saludar antes de que terminara la entrevista, para caber todos, porque esto parece el Cluedo ya, de todas las ventanitas que hay. Vamos a poner esta disposición y, como si entra, estamos tantos que igual no te das cuenta, te lo vamos a anunciar con una cortinilla previa.
¿El VAR? ¿Dónde está el VAR? ¿Cuándo hace falta?
Ya estamos. Entras por la puerta grande, Adri, y con mute.
Pues menos mal, porque ya había dicho un taco. El único día que iba a entrar a decir algo en serio y me ponéis la del pollito con la Sure para que haga el ridículo, ahora todo lo que diga no se lo va a creer. Dani, buenas. ¿Qué tal, tío?
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Ya ha llegado el tío serio del canal. Tú tranquilo, a partir de ahora ya es lo... Ahora es lo fácil. Si, no te voy a preguntar nada de cocina ni nada por el estilo difícil, pero te voy a agradecer, por cosas nuestras internas, te voy a agradecer que haya sido como ha sido. Si tuviera que pensar en un ejemplo de lo que tiene que ser un jugador del Real Zaragoza y a lo que tiene que aspirar y la ambición que tiene que tener, la forma de llevar el día a día, pues tú encajarías mucho con el perfil que deberíamos tener todos. El jugador va, viene, te salen las cosas, no te salen, pero al final yo creo que cuando eres de aquí, cuando has pasado por lo que has pasado y has demostrado la entereza que has demostrado, las ganas de seguir, es imposible que te vaya mal y solo se puede estar agradecido. Te lo digo modo discoteca, unas luces extrañas de fondo, pero te lo digo de corazón, te lo digo de verdad. Para mí, y siempre te lo he hecho saber las pocas veces que he podido tener algún contacto contigo, es pues solo un ejemplo y agradecerte todo lo que has hecho, y estoy seguro de que te irá estupendamente bien y que, como yo lo piensa, pues casi todo el mundo. Te irá genial y estamos agradecidos, porque cuando uno lo da todo y supera todo, solo queda desearle suerte y agradecerle lo que ha hecho.
Te agradezco mucho tus palabras.
A la Dani. Hombre, es que te despedimos. Adiós, ya. Dani.
Hasta luego.
Eres un grande, Dani, de verdad. Muchas gracias por estar con nosotros y me alegra infinitamente pues que desde que te conocí, hace digo ya 5 o 6 años, sigas siendo el mismo chaval ilusionado con el fútbol, con el Zaragoza. Y mira que han pasado cosas desde entonces, ¿eh? Pero da que ha sido un auténtico lujo tenerte aquí y tenerte en nuestro Real Zaragoza. Y ya sabes, vamos a seguir debatiendo del equipo muchos años más.
Bueno, pues un placer haber estado un ratito con vosotros. Os lo agradezco.
Suerte, Dani. Un abrazo fuerte, Dani.
Abrazo.
Un abrazo.